una semilla que brote en cualquier lugar. Y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarás mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo.
Si profunda es la distancia, profunda es la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre, yo siento que es tierra mía.
Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. Yo quiero ser tu amigo,
si te hace falta el consuelo mío.
Yo quiero ser tu amigo,
si necesitas el amigo mío.
Bienvenidos a ese espacio de encuentro y de comunicación libre, mestizándonos desde Radio Lace.
En Madrid o en Nueva York, La Habana está en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarraigarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes, un solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre. Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día.
Muy buenas tardes, amigos, casi noches, en este Hable Aún. Y como a nuestros compañeros del Nido del Cuco avanzaban, está teniendo lugar ahora mismo en toda la geografía del estado la movilización por la pobreza. Rápidamente en La Coruña, Alicante, Arnedo, Bilbao, Burgos, Castellón, Cartagena, Gandía, Huesca, León, Logroño, Lorca, Madrid, Murcia, Orense, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Teruel, Valencia, Vitoria y Zaragoza, la gente está en la calle movilizándose contra la pobreza. Y a todo esto, como nos anunciaba un programa, una nueva serie de programas con el que queremos enmarcar la entrada de este programa, ese programa de la segunda cadena de televisión española, Otro Mundo es Posible, que emitirá una serie de capítulos sobre esas alternativas, ese otro mundo posible, dado que el actual no nos gusta. Pues se plantea cuestiones cada domingo, como decimos, a las 10 de la noche, la 2, como quién gobierna el mundo, cuál es el poder real de los políticos, alguna pregunta que más de uno nos hacemos muchas veces, si sabes que el volumen de negocios de una sola multinacional es superior al Producto Interior Bruto de muchos países, incluido Austria o Dinamarca, por ejemplo, o, por ejemplo, cuál es el papel de los paraísos fiscales que dan cobijo al dinero del crimen o al de la corrupción. ¿Por qué se permite la existencia de esos territorios sin ley? Estos y otros temas se analizan en esa serie, en esos capítulos de la serie Voces contra la Globalización, entre los que tenemos a José Saramago, famoso escritor, a Pérez Esquivel, Nobel de la Paz, a Carlos Taibo, Eduardo Galeanos, Jan Siegler, José Vidal Benito, Sami Nair, Ignacio Ramanet y otros tantos, muchos más. Recordar mañana, domingo, segunda entrega al respecto. Y de ahí hemos rescatado un tema que queremos hoy tocar en profundidad, que es otro interrogante de esos que nos hacemos, esas siglas que a veces aparecen en las noticias y que no sabemos bien qué esconden detrás de ello. Pues trataremos hoy de tendremos una entrevista con una persona implicada en el trabajo a fondo sobre el estudio y, bueno, la crítica y el análisis de las actividades de esas organizaciones, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, del cual muy poco sabemos o casi nada. Y estaremos con ella, con Yolanda Fresnedillo en unos instantes. Pero antes queríamos rescatar de esa serie Otro Mundo es Posible un par de intervenciones que nos han parecido interesantes para dar marco al programa de hoy.
La mundialización está siendo pilotada por gigantescas empresas multinacionales. Ya se han hecho con enormes zonas del planeta y amenazan con tomar muchas más. importantes regiones de todo el mundo están fuera de la jurisdicción de cualquier estado.
Seríamos muy ingenuos si concluyésemos que las personas que encabezan formalmente nuestros sistemas políticos, el señor Rodríguez Zapatero, el señor Blair o el señor Bush, tienen una capacidad firme de decisión en lo que respecta a lo realmente importante. Son antes bien formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan las reglas del juego.
Oíamos la intervención de Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, introducir ese tema. De hecho, volviendo a la movilización, la movilización de día en todas las calles de las ciudades mencionadas que está teniendo lugar en estos momentos, pone el dedo en la llaga, es decir, habla de que falta una voluntad política. Y de política nos hablaba Carlos Taibo, de hecho de política, si queréis, a nivel internacional, a nivel mundial. Y básicamente lo que vemos en ese Rebélate contra la Pobreza, en www.rebélatecontrapobreza.org, para los que no hayáis podido asistir a la manifestación, es que erradicar la pobreza es posible. Sabemos que existen recursos y tecnologías suficientes para ello, y de hecho hoy día más que nunca en la historia de la humanidad. Y se tuvo la oportunidad, como se tiene ahora, nunca se tuvo, de lograr la pobreza, que la pobreza pase a la historia. Igual que se logró abolir la esclavitud otro tipo de lacras que pesaban sobre la humanidad. Entonces, ¿qué falta para lograrlo? Falta voluntad política, con mayúsculas. No queremos seguir escuchando las buenas intenciones de los países ricos sobre la lucha contra la pobreza, cuando a la hora de tomar sus decisiones siguen sin aumentar la ayuda oficial al desarrollo a los países pobres, recordar ese famoso 0,7% al que no llegamos ni de lejos aún, siguen imponiendo el pago de una deuda externa asfixiante e injusta y siguen actuando económica y comercialmente para sacar el máximo beneficio sin preocuparse de los daños que ocasionan a las economías del sur. Y si de voluntad política hablamos, como mencionó a Susan George recientemente, ¿por qué no hablamos, en vez de la pobreza, por qué no hablamos de la riqueza? Es decir, ya sabemos que hay pobreza, decía Susan George, pero ¿por qué no hablamos de la riqueza, esa riqueza que está tan desigualmente repartida hoy en día y que genera todas esas, esas espiral de consecuencias nefastas para la mayoría de la población de este mundo? Bueno, pues sigamos ahondando, sigamos tirando del hilo y rescatemos de nuevo otro de los pasajes de ese programa, de ese Otro Mundo Posible del pasado domingo.
Las grandes fortunas y los intereses de los países más desarrollados ahogaron la posibilidad de un mejor reparto en el mundo. Y desde los fertilizantes hasta el agua, desde los cereales hasta el petróleo, todo cayó en sus manos, en el de las megaempresas, muchas de ellas con mayor potencial económico que muchas naciones del planeta.
Ahí tenemos ese pasaje muy, muy revelador. De nuevo, sigue poniendo interrogantes sobre la mesa. Pero para aportar un poco más de información o de luz, si es posible, a todo ese entramado de intereses económicos principalmente y que priman muchas, por decir casi todas, en casi todas las ocasiones, por encima de los intereses sociales, es decir, de las personas, vamos a llamar a nuestra amiga Yolanda Fresnedillo, que participa en el observatorio, trabaja y colabora en el observatorio de la deuda en la globalización, que, bueno, como dice en su página web, es una red coordinada de personas y equipos dedicados al activismo de investigación. La investigación se concentra en el problema de las relaciones norte y sur y en la creación de deudas entre comunidades durante el actual proceso de globalización. Dice desde el observatorio, estudiamos una forma pluridisciplinar de los mecanismos asociados a la deuda financiera, deuda externa de los países más pobres de la periferia del sistema económico y con los países del centro, en particular con el Estado español, para poder hacer denuncias consistentes, precisas y documentadas cuando sea necesario. Al mismo tiempo, analizamos algunas de las otras deudas externas contraídas por los países del centro hacia los países de la periferia, como son la deuda ecológica, la deuda histórica y la deuda social. Añadir que esta red se coordina y tiene su equipo principal en la Cátedra de UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el campus de Tarrasa. Me comenta Andrés que tenemos ya a Yolanda en el otro lado. Hola, Yolanda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Yolanda?
¿Cómo estás? Bien.
Bueno, ante todo estábamos introduciendo vuestra organización, ¿no? El Observatorio de la Deuda en la Globalización, y decir a todos que es realmente un placer, y más en una fecha tan señalada como hoy, en la que, como decíamos, están habiendo multitud de movilizaciones en toda la geografía peninsular en contra movilizándose en la lucha contra la pobreza. Y en esa línea y en ese trabajo creo que tiene mucho que ver por las tareas que lleváis a cabo desde el observatorio, ¿no, Yolanda? Y de hecho yo quería hacerme eco de un artículo, ya que estábamos hablando ahora en la introducción del programa, hemos estado hablando de esas siglas, ¿no?, que a veces nos parecen tan opacas, ¿no? Yolanda, imagino que te pasará muchas veces, estás tratando algún tema y la gente de a pie normalmente no suele tener en la cabeza, ¿no? Pues qué quiere decir eso del Banco Mundial, ¿no? Le suena, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la OMC. ¿Podrías darnos, Yolanda, una pincelada así un poco didáctica, de algún modo, de qué se supone, vamos a decirlo así, qué papel deberían tener esas organizaciones? Y luego hablaremos del que realmente tienen, ¿no? Parece ser.
Sí, a ver. No se escapa a nadie que el proceso de globalización pues está teniendo unos impactos negativos sobre las personas, sobre el medio ambiente, principalmente debidos al funcionamiento de la economía capitalista, y esas organizaciones o lo que llamamos la arquitectura internacional, las organizaciones multilaterales, que están por encima del nivel de los estados, lo que deberían de alguna manera es gobernar esa globalización de manera que esos impactos no se produjesen, ¿no? O gobernar hacia un cambio de modelo de manera que el principal objetivo fuese el bienestar de los pueblos y el futuro del planeta, ¿no? Así era como muy bonito, pero básicamente lo que quiero decir es que dado que los estados nos relacionamos entre nosotros, que existen actores como las empresas transnacionales, por ejemplo, que actúan más allá de nuestras fronteras, que existen cuestiones como el comercio internacional, debe haber una serie de organizaciones que controlen los impactos, las actuaciones de estos procesos que van más allá de los estados, ¿no? Como todo el mundo casi supongo que debe saber, no es exactamente así lo que acaban haciendo, ¿no?
Correcto. Y por poner una cara, por ejemplo, que a veces ayuda, ¿no?, a recordar, a retener este tipo de cosas, pues bueno, recordaremos al exministro de Economía de la legislatura, de anterior legislatura del Partido Popular, ¿no? Rodrigo Rato, que preside unas instituciones, ¿no, Yolanda?
Sí, Rodrigo Rato al final acaba siendo el que menos ha perdido con el de los que estaban en el último gobierno de Aznar, ¿no? Uh-huh. Se fue casi por la puerta grande, apoyado hasta por el Partido Socialista, sí, a dirigir el Internacional, el FMI, que es una de las organizaciones más poderosas en el mundo, porque la capacidad de imponer el rumbo que deben seguir las políticas económicas en muchos países del sur, y lo que pues da un poder a Rodrigo Rato bastante peligroso en manos de una persona como él, ¿no?
Correcto. Y de hecho, y unas políticas, ¿no? Porque si no estoy mal informado, estas instituciones, vulgarmente conocidas como IFIS, ¿no? Instituciones financieras internacionales, yo creo que, no, Yolanda, a día de hoy podemos decir que han fracasado estrepitosamente en su objetivo. Y de hecho, es más, si no me equivoco, en la Carta Fundacional del Banco Mundial se habla, en uno de los primeros puntos, de la esencia de la lucha contra la pobreza que debería tener esta institución. Pero bueno, aparentemente, si uno se pasea por las calles de cualquier gran ciudad española a día de hoy, puede rápidamente darse cuenta de que eso no ha sido así, sino tantos y tantas personas, muchas veces desesperadas, no se vieran obligadas a jugarse la vida cruzando el estrecho. ¿Cuál sería la evaluación a día de hoy, en los albores del siglo XXI, que podríamos llevar a cabo de estas instituciones tras 50 años de sus políticas?
A ver, se pueden hacer dos lecturas de la misma realidad, ¿no? Por un lado, si nos creemos, pues eso que decías, ¿no? El lema del Banco Mundial, que es: nuestro sueño es un mundo sin pobreza, ¿no? Y vamos a luchar por reducir la pobreza. El Fondo Monetario Internacional, su objetivo fundacional, y que sigue manteniendo que su objetivo es la estabilidad económica, ¿no? La ausencia de crisis económicas. Pues han fracasado, obviamente. O sea, desde que fueron creados, pues la pobreza ha aumentado. La marginalidad de millones de personas se ha agudizado, y no ha dejado de haber crisis terribles económicas que han afectado muy negativamente a la vida de millones de personas, ¿no? Entonces, desde un punto de vista objetivo, han fracasado estas instituciones. Ahora bien, si entendemos que estas instituciones están gobernadas por los países ricos, porque los dos comparten un mismo sistema de organización en el cual cuanto más dinero pones a modo de cuota, más votos tienes. Uh-huh. Es una democracia entendida así un poco sui generis.
Es el,
¿no?,
principio, creo, ¿no?, de un dólar, un voto, ¿no?
Exacto.
Supliendo un voto, digamos, un país, un voto, ¿no?
Exacto. Entonces, los países ricos tienen más de la mitad de los votos, en casi el 60% de sus instituciones. Y por lo tanto, estas instituciones responden al interés de quien las gobierna, pues entonces sí que han tenido éxito, ¿no? Porque realmente son dos instituciones que han conseguido pues que los intereses del norte prevalgan, ¿no? Que las empresas transnacionales del norte, como las españolas, entren con más facilidad a los países del sur, puedan hacer inversiones muy beneficiosas, aumenten sus beneficios. Y nosotros pues podamos conseguir recursos naturales, por ejemplo, de los países del sur, de forma mucho más barata. Eso lo han hecho muy bien, y por lo tanto, desde ese punto de vista, seguramente han sido un éxito, ¿no?
Desde luego, si no, probablemente no podríamos gozar, ¿no?, del grado de bienestar.
Exacto.
Que gozamos hoy en día por el mero hecho de haber
ellas
nacido.
Ellas nos lo garantizan.
Exactamente, ¿no? Y bueno, cuando tocas estos temas y hablas, quizá pues en una charla de estas de entre amigos, ¿no?, muchas veces, no sé si te pasa, Yolanda, pero mucha gente tiene la sensación, ¿no?, de que sobre todo cuando hablas de los países del subsahara, ¿no?, por ejemplo, ahora que temas de la migración subsahariana, pues bueno, está sobre la mesa, desde luego, de forma muy dolorosa, además. Y te dicen, bueno, te dan la sensación de que están pensando en que esos países, de algún modo, no es que merezcan, pero tienen lo que al final han querido, de algún modo, ¿no? Te hablan de corrupción, te hablan de sociedades tribales y las que, bueno, no van a poder organizarse nunca para salir de ese agujero. Y al hilo, yo me hago eco de algo que tú destacabas en tu artículo, que era el tema de la hipocresía en cuanto a la corrupción, ¿no? El famoso tabú, yo creo que podríamos decir a día de hoy ya, tabú de la corrupción, digamos, en esos países, digamos, a la hora de recibir ayuda al desarrollo, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar ahí al respecto? O a nivel de empresas incluso también, ¿no?
Sí, cuando se trata de explicar los fenómenos, siempre nos gusta poner la culpa en el otro, ¿no? No en nosotros. Nosotros, tanto desde el observatorio como desde la campaña de deuda de quien, de donde estamos, nos gusta hablar mucho de corresponsabilidad. Es decir, la responsabilidad no es solo de un factor ni solo de un actor, sino que es compartida por múltiples, ¿no? Uh-huh. Actores, por ejemplo. Cuando hablamos de corrupción, siempre vemos pues al líder del África subsahariana corrupto, rico, que pone que fuga, digamos, los recursos del país a bancos de Suiza o de Andorra, digamos. A ver, ahí hay dos partes, ¿no? Una es efectivamente el funcionario o gobernante que es corrupto, pero está quien corrompe, está quien da el soborno, quien permite que ese soborno se dé, la institución que lo permite, por ejemplo, el Estado español o el Banco Mundial, está quien ha fomentado esa cultura en un inicio. Durante toda la época de la Guerra Fría, nuestros gobiernos, que ahora critican tanto la corrupción, no dudaron en financiar a gobernadores, bueno, a dictadores corruptos, sanguinarios, estableciendo una manera de hacer las cosas, por ejemplo, en África, para favorecer intereses políticos, ¿no?
Sí, al hilo tú comentabas, por ejemplo, nombres que resonarán, ¿no?, en la cabeza de muchos, Mobutu, el famoso caso Mobutu en Zaire, Pinochet en Chile, ¿no?, Suharto en Indonesia, o Marcos en Filipinas, ¿no?, por poner algunos nombres y, ¿no?, y sí, ¿no?, un poco cerrar el círculo de esos...
El caso de Mobutu es espectacular, ¿no? Era archiconocido, pues, su gusto por el dinero, digamos, y que era un gobernante corrupto. El Fondo Monetario Internacional incluso envió a un funcionario a hacer un informe. Este funcionario dijo: no le den dinero a este señor porque... efectivamente su rey es corrupto, uh-huh, es violento y no va a devolver el dinero. Y después de este informe, el Fondo Monetario Internacional dio su préstamo más grande de la historia hasta ese momento a Mobutu. ¿Por qué? Pues porque Mobutu era el freno del comunismo en África. Uh-huh. Y luego estamos diciendo que ahora no les queremos cancelar la deuda porque son corruptos, ¿no? Me parece como bastante hipócrita. No estamos diciendo que no se luche contra la corrupción, sino que efectivamente se haga, y se haga bien, se haga pues con organismos internacionales. Si quieres luchar contra la corrupción, puedes perseguir los paraísos fiscales, puedes decidir que no exista el secreto bancario en Andorra o en Suiza. Puedes hacer muchísimas más cosas que escudarte detrás del tema de la corrupción para no hacer nada.
Desde luego. ¿Y qué dirías, Yolanda, que nos esté escuchando y, bueno, a lo mejor no ha tenido, por que fuera, ¿no?, la posibilidad de movilizarse hoy, ¿no?, de salir a las calles en esas manifestaciones de lucha contra la pobreza? Como decíamos hoy nosotros desde acá estamos intentando hablar más bien o señalar al sistema generador de pobreza, ¿no?, que creo que es un poco lo que hacéis también desde el observatorio. ¿Tú qué le dirías a aquel que nos oye que bueno, de algún modo no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, o querría aportar un poquito de tiempo, un poquito de esfuerzo, un poquito de no sé, por ejemplo, al hilo hablabas de la campaña ¿Quién debe a quién?, ¿no? Que si no me equivoco, ¿no?, Yolanda tiene su reunión estatal este próximo fin de semana.
Sí.
Ese puede ser un punto de partida, ¿no?, para mucha gente, así como otros tantos movimientos de la sociedad civil que se están organizando, ¿no? ¿Qué le dirías a esa, digamos, mente inquieta?
Que no se quede quieto, que se movilice, que movilizarse no es solo ir a una manifestación, que hay muchas maneras de movilizarse y de cambiar las cosas, o bien acercarse a una ONG local o a un grupo de barrio y empezar a hacer más sensibilización. Es decir, a veces esperamos la gran propuesta de, uh-huh, de activismo, ¿no? Es pues como ahora, ¿no?, la semana de la lucha contra la pobreza, o cuando, uh-huh, nosotros hicimos la consulta de la deuda externa. Uh-huh. Pero muchas veces el trabajo más importante es el que se hace en el día a día, ¿no? El de sensibilizar, el de hacer presión constante sobre los gobernantes y sobre los políticos, el de nuestro consumo diario, un consumo responsable, ese día a día es más importante que los que momentos cruciales como el de esta semana, ¿no? Para, uh-huh. al menos para mí. Uh-huh. Entonces, pues que esté atento, que siga un poco las noticias más alternativas desde internet, desde radios como la vuestra, uh-huh. desde periódicos como el día. Y que se acerque a estas iniciativas como Quién debe a quién, pero como muchas otras, ¿no? Sí, también sí, hay mucha gente correcto. Que tiene otros intereses. Entonces, movidas hay para todos los gustos.
Y los colores, y los colores que digan, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues recordar a nuestros oyentes además que con muchas de esas iniciativas, esos movimientos sociales, trataremos de establecer contacto desde acá y bueno, darles ese micrófono y ese altavoz para que pues bueno, salgan a la luz pública, digamos, en este mundo tan mediatizado en el que vivimos, ¿no? Y podamos dar esa otra mirada, ¿no? a la realidad que nos rodea y ponernos en marcha. Yolanda, muchas gracias, por dedicarnos un poco del sábado y esperamos que volvamos a tener ocasión más adelante de compartir un rato contigo.
Bueno, cuando vosotros queráis, aquí estaremos.
Buena tarde.
Vale, buenas tardes.
Y saludos.
Venga, gracias.
Bueno, pues ahí tenemos a esa iniciativa llevada a cabo desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización. Bueno, sin más, queremos rápidamente dar paso a una conexión desde el mismo corazón de ese movimiento que está produciendo ahora. Mucha gente que ha salido a la calle, que no entiende cómo, como decíamos al principio, a día de hoy, unos podemos vivir también. Y otros, pues eso, tienen que jugarse la vida para arribar a nuestras tierras y, bueno, intentar dejar atrás un pasado de miseria y sin salidas, prácticamente. Pero no por ello, antes pondremos un poco de alegría, un poco de música africana. Una canción que se llama Senegambia, de Ismael Lo, que nos transporta al riñón de África, al Finisterre africano, allí en la costa atlántica, desde donde, por cierto, zarpan muchos cayucos y bueno, esas esperanzas de alcanzar la parte hasta día de hoy afortunada del mundo nacen. Ismael Lo con Senegambia para todos vosotros.
Censure nank rek ken ñok Senegal Senegal mané kala mo bibenala bo demé fati gambia waaw mané jofel bibenala ñu wutale xam ngeen ko sañu mam yu jottom tax naño manam sen new dole waaw ilegi lepp mané jeex kon bu ne Senegal Senegal, Senegal. Mané kala ma bi benala bo demé fati gambia waaw mané jofel bi benala liñu wutale xam ngeen ko sa
teñu mam yu jokon tax naño manam se new dole waaw waaw te legui lepp mané jeex kon ku ne se nega nega bia ku nega bia.
Bueno, en ese manifiesto, de las movilizaciones del 21 de octubre, ¿qué se propone? ¿Qué se quiere? Desde distintos sectores sociales y uniendo diversidades, sensibilidades e intereses, la sociedad española se muestra unida para hacer un llamamiento conjunto a toda la ciudadanía para que se movilice hasta lograr medidas concretas contra la pobreza mundial. La injusticia, la desigualdad, la discriminación, la violencia y la pobreza afectan a millones de personas en el mundo y no vamos a quedar impasibles ante semejante indignidad, porque sabemos que la pobreza puede erradicarse si existe la voluntad política para hacerlo. Y sin más, pues vamos a ver, creo que tenemos ya en línea a nuestros compañeros. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Noelia? Noelia González, saludos.
Sí,
desde
soy
Radio
yo.
Enlace.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estábamos...
No sé si me puedes escuchar porque acaba de empezar la batucada y escucho muy, muy poquito.
Bueno, te escuchamos.
Muy poquito.
Bueno,
pues acaba de terminar. Hemos llegado hace 20 minutos a Sol, no sabría decirte el número exacto de personas que pueda haber, pero te puedo asegurar que la calle Alcalá y lo que es la plaza de la Puerta del Sol están a rebosar. Ahora mismito, como te decía, acaban de leer un manifiesto.
Ajá.
Bueno, pues personalidades importantes, desde el presidente de la coordinadora,
sí,
de ONGs de desarrollo.
Ajá.
Y bueno, que ha hecho la presentación y han leído un manifiesto, una llamada de atención a los gobiernos, no solo de España, sino del mundo entero, repasando los 8 objetivos de desarrollo del milenio.
Uh-huh.
¿Quién los ha hecho? Pues los ha hecho Rosa Regás,
uh-huh,
la directora de la Biblioteca Nacional.
Correcto.
Y Ciar Bollaín, uh-huh, que es la cineasta española que ya conoceréis.
Uh-huh.
Ha sido, bueno, muy entrañable porque han ido repasando cada uno de los objetivos. Bueno, pues la gente ha empezado a gritar, a aplaudir, al canto de pobreza cero, ya basta, menos palabras y más hechos.
Uh-huh.
Ha sido muy entrañable.
Muy bien.
Y bueno, para terminar, ha hecho una última declaración Federico Mayor Zaragoza.
Correcto.
Que fue el expresidente de la UNESCO, si
sí,
no me equivoco.
Uh-huh.
Que bueno, que también ha hecho un llamamiento ya no solo al gobierno, a los gobernantes, sino a toda la sociedad civil, de que bueno, que sigan luchando, que sigan rebelándose y a ver si entre todos conseguimos, bueno, pues ese otro mundo posible, ¿no? Que sin pobreza, que es bueno, es el principal eslogan de la manifestación de hoy.
Muy bien, Noelia. Entonces, dices que realmente ha habido ahí un seguimiento importante,
Ha habido un seguimiento importante, ten en cuenta que la Alianza contra la Pobreza es una alianza que une cientos de ONGs, realmente no venía representada ninguna con su nombre, sino todas con el nombre de la Alianza, Pobreza Cero.
Sí.
Pero bueno, sí podías ver.
Sí, voy a leer algunas.
Pequeños de Intermón, de Manos Unidas, de Ayuda en Acción.
Uh-huh.
Y bueno, y pancartas, pues bueno, muy muy graciosas.
Bueno, muy bien.
Haciendo llamamiento, casi todas de Pobreza Cero, pero se puede leer. No sé si me escuchas bien.
Sí, sí, te escuchamos.
Bueno, pues es que venían a decir algo así como: aquí tenemos tomatinas, allí hay pobreza. El G8, armaros ya, pero de sentido común. Europa, nos estamos conviando en el apartheid de África.
Uh-huh.
¿Qué más te puedo decir? Mucha hambre, aquí consumismo, allí pobreza.
Uh-huh.
Allí explotamos y aquí los expulsamos. Bueno, sobre todo haciendo un llamamiento a, bueno, pues toda la situación que estamos teniendo, ¿no? En este país con los inmigrantes.
Uh-huh.
Y ahora, bueno, pues como te decía, pues acaba de empezar la batucada y, bueno, pues cientos de personas están bailando alrededor.
Muy bien, muy bien. La verdad que nos das envidia, casi te diríamos.
Hombre, hay que estar aquí, sobre todo hacer un repasar una y mil veces esos objetivos. Uh-huh. Son posibles de conseguir, son propuestas mínimas que hicieron hace 6 años ya en Naciones Unidas y que se pueden conseguir. No sé, Jordi, si has repetido cuáles son esos objetivos, pero sería importante que en tu programa de radio los recalcases.
Sí, vamos a, de hecho, a posteriori vamos a hablar de esos objetivos, ¿eh? Y bueno, pues sin más, Noelia, agradecerte ese testimonio tan vivo, ¿no?, a pie de calle. Finalización de la movilización, de la lucha contra la pobreza, y con el ánimo de que sea algo persistente en el tiempo. Y bueno, aquí esperemos que al menos desde acá, desde Radio Enlace, desde el barrio Hortaleza de Madrid, les hayamos brindado la oportunidad de al menos transportarnos mentalmente allí. Muchas gracias.
Nada, vosotros.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues seguimos con un poquito de música, con un poquito de alegría, conmovidos, ¿no?, un poco por esas palabras de la gente en movimiento. La gente no se conforma, la gente empieza a descubrir que este mundo no es únicamente insostenible a nivel medioambiental y ecológico, como ya desgraciadamente venimos descubriendo de forma desagradable, sino que es insostenible a nivel de las personas, a nivel social, tal cual está organizado actualmente.
Que ha habido progresos extraordinarios en la percepción. Pero esos datos en realidad solo cuentan una parte de la historia. Si miramos el conjunto de la
Sing. Homeless, homeless, moonlight street, you wanna make night lake. Homeless, homeless, moonlight street, you wanna make night lake. Homeless,
we are
homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake.
We are
homeless,
homeless,
homeless, homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake.
See your young,
see your
young,
see your young,
see your young,
see your young,
see your young,
see your young,
see your
young, see your young, see your young, see your young, see your young, see your young, see your
young,
see your young,
see your
young,
see your
young,
see your
young,
see your young,
see your young,
see your young, see your young.
Y antes de dar paso a esas palabras de responsable de Oxfam, de un evento que tuvo lugar recientemente, ahora os hablaremos de él, no queríamos dejar la movilización de hoy sin leeros algunos puntos importantes que vienen en el manifiesto a día de hoy. Dice: los líderes y gobernantes mundiales tienen la responsabilidad de hacer cumplir la agenda de la ciudadanía y queremos lanzar un llamamiento universal contra la pobreza, porque creemos con firmeza que otro mundo más justo, sostenible y más humano es posible. El Estado español, perteneciente al conjunto de los países más ricos del mundo, debe representar fielmente el sentir solidario y comprometido de su ciudadanía, y para ello debe impulsar con la mayor urgencia un conjunto de medidas concretas para que los países y pueblos empobrecidos del mundo puedan desarrollarse y dispongan de oportunidades reales para salir de la pobreza extrema, y adoptemos todos modelos de desarrollo sostenibles que impliquen una equitativa redistribución de la riqueza y no generen exclusiones.
Y
Sigo leyendo. Con el objetivo prioritario de erradicar la pobreza, exigimos más y mejor ayuda oficial al desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del Producto Nacional Bruto con la máxima urgencia. La financiación del desarrollo ha de ser reforzada con fuentes adicionales, como son los impuestos globales tipo tasa Tobin, dirigidos a agravar la especulación financiera, la concentración planetaria de riquezas y los crecientes beneficios de las empresas transnacionales. Combatir de forma decidida la actividad desarrollada por los paraísos fiscales, que, como centros financieros y extraterritoriales ampliamente utilizados por los mercados financieros globalizados, provocan fuertes disminuciones en la recaudación fiscal de todos los países, pero sobre todo de los del sur, donde las reducciones de ingresos por fugas de capitales se estiman en más de 50.000 millones de dólares anuales. Y eso, esto es cosecha propia, porque si todos pagamos nuestros impuestos, las mayores empresas del mundo no lo hacen. Y continúa el manifiesto: abolir el 100% de la deuda bilateral de los países menos avanzados, instando una posición similar por parte de nuestro gobierno ante las instituciones financieras internacionales para que cancelen la deuda multilateral de esos mismos países. El tratamiento de la deuda externa en todos los países, especialmente para los países que más deuda tienen contraída con el Estado español, implica adoptar mecanismos eficaces para determinar y exigir responsabilidades respecto a aquellas deudas ilegítimas que hayan sido generadas con gobiernos corruptos o que violen los derechos humanos, así como en relación con la deuda ecológica contraída por las empresas transnacionales o por los países industrializados. Países industrializados, que son los principales responsables del cambio climático generador de exclusión y pobreza. Asimismo, se requiere comprometer iniciativas de conversión de deuda externa bilateral por desarrollo, para que los recursos liberados se destinen a su inversión en los objetivos del milenio de Naciones Unidas, empleando mecanismos que no generen más deuda externa y que no supongan más ayuda ligada a intereses económicos o comerciales españoles. Y continúa el manifiesto diciendo: cambiar las normas del comercio internacional que actualmente privilegian los intereses de países ricos e impiden a los pequeños agricultores y los gobiernos de los países empobrecidos decidir cómo luchar contra la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar el derecho a la alimentación. Asimismo, eliminar las subvenciones de todo tipo que reciben los productos de los países ricos que les permiten ser exportados por debajo del coste de producción a los países empobrecidos, dañando el sustento de las comunidades locales. Esta petición reviste especial importancia tras el reciente fracaso de las negociaciones de la OMC. Motivado por la postura egoísta e intransigente de los países ricos, que pretenden mantener sus altas tarifas aduaneras y régimen de subvenciones a la agricultura, mientras que exigen reducción de tarifas y apertura de mercados para exportar sus productos industriales y servicios a los países empobrecidos. Velar por la existencia y creación de empleo digno y con derechos como mecanismo eficaz para luchar contra las desigualdades, erradicar la pobreza y promover la equiparación entre mujeres y hombres. Exigir a las empresas multinacionales españolas que respeten las normas internacionales de trabajo y convenio de la Organización Internacional de Trabajo en sus filiales, y los hagan respetar a las empresas proveedoras y subcontratadas, así como que mantengan una conducta socialmente responsable. Proteger los servicios públicos de liberalizaciones y privatizaciones, excluyéndolos del marco de las negociaciones sobre el Acuerdo General de Comercios de Servicios. Pues este es el manifiesto que se ha leído hace escasos minutos en la Plaza de Sol en Madrid, así como probablemente en otras tantas plazas de todas esas ciudades españolas que hemos enumerado. Y bueno, pues esperemos que no quede eso ahí, no quede en el tintero, y que siga adelante como se pide desde todas esas calles españolas en esta tarde de otoño del sábado 21. Bueno, y sin más, queríamos también abundar un poco más en el tema de hoy, haciéndonos eco de una intervención que tuvo lugar hace un par de semanas de uno de los máximos responsables de una de las mayores organizaciones que lucha por el desarrollo y la lucha contra la pobreza en estos países a lo que nos referimos.
Que ha habido progresos extraordinarios durante este tiempo. Pero esos datos en realidad solo cuentan una parte de la historia. Si miramos el conjunto de la evolución de los datos durante este periodo, nos encontramos con que el reto de la pobreza sigue siendo extraordinario. Sigue habiendo más de 1,000,000,000 de personas que viven en la pobreza, una situación de hambre crónica, una situación de abandono, particularmente concentrado en algunas regiones del mundo, como Asia Central, África Subsahariana o algunos países de Centroamérica. Yo creo que cuando organizaciones como Intermón Oxfam tratamos de transmitir esta situación, rara vez logramos transmitir la tragedia que supone la realidad de la pobreza, y la tragedia que esconden los números que utilizamos tan habitualmente para explicar la situación de absoluta desesperación y abandono en la que vive una parte importante de la situación del mundo.
¿Y por qué nos hacemos eco de esas palabras? Pues esencialmente porque recientemente Oxfam ha emitido un documento cada vez más valorado y que ahora comentaba pues Alo Fanjul, uno de sus principales activistas, en el que habla pues de que el mundo es más rico, sí, a día de hoy, pero más injusto, viene a resumir. Dice: la pobreza se ceba en África. Después de recordar su presidenta que el número de personas pobres ha disminuido en el último medio siglo en los países de desarrollo, en desarrollo, la excepción es el África subsahariana. Y ahí añado que excepción que podemos comprobar, de hecho, fácilmente en cualquier calle de las grandes ciudades españolas, donde, volviendo al África subsahariana, ha aumentado en torno a 140 millones el número de personas en los límites de la pobreza. Dice: el 20% de la población más pobre del mundo se concentra en esta región. En 20 años, el número de emergencias alimentarias en esta zona se ha triplicado. Antes había unas 5 al año y ahora son 20. El 32% de la población está desnutrida. Su presidenta decía: no quiso mostrarse excesivamente pesimista, y de aquí desde Radio Enlace también queremos resaltar también el mensaje positivo. La pobreza y la miseria no son una fatalidad. Se trata de elaborar políticas coherentes, como poner el comercio, comercio justo, a favor de la lucha contra la pobreza, que las reglas del juego sean las mismas para todos. Y vamos a coger un ejemplo que se mencionaba en esas jornadas. Un ejemplo que puso manifiesto François Traoré, presidente de la Unión Nacional de Productores de Algodón de Burkina Faso. En Taros, Burkina Faso, está muy cerca de Mali y Senegal, país al que hacíamos referencia recientemente, y basa principalmente su economía. Como decía Traoré, el algodón da empleo en mi país a 4 millones de personas, explicó. Pues el 80% del país se dedica a la agricultura, sobre todo al algodón y también al arroz de gran calidad. Continuó: pero el problema es que las normas de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial impiden que podamos vender nuestro algodón en igualdad de condiciones que los países occidentales, sobre todo Estados Unidos. Decía que el informe, que el sistema de subvenciones provoca que, aunque sea más caro producir algodón en un país del norte, este lo pueda vender más barato que los países del sur, donde no hay subvenciones que bajen artificialmente los precios. Hablamos, pues, de comercio justo, pues seamos cada vez más conscientes de qué políticas apoyamos casi inconscientemente, pero seguimos teniendo nuestro peso, hasta, al menos como consumidores, aunque hay quien dice que hoy en día toda la libertad se ha reducido prácticamente al consumo, pues bueno, procuremos que tanto con nuestros votos, cuando se nos da la posibilidad, como con nuestro voto económico, no se repliquen esas políticas que impiden el desarrollo de los países del sur. También queríamos hacernos eco de otra intervención que se produjo en esas jornadas, intervención muy, muy emotiva, de Adolfo Pérez Esquivel. A algunos quizá les traiga a la mente, pues bueno, el hecho de que se le dio recientemente el Nobel de la Paz. Y Pérez Esquivel quería poner el dedo en la llaga, en este caso de la deuda externa, y redefinió la realidad de la deuda externa sobre tres ejes. Decía: lo mires como lo mires y hagas las cuentas como las hagas, siempre llegas a la misma conclusión. Esta es: más pagamos, más debemos, menos tenemos. No se mostró partidario Pérez Esquivel de la cancelación total, pero sí de la revisión de las condiciones. ¿Cuántos capitales hemos transferido ya? Yo creo que la deuda legítima hay que pagarla, pero no los intereses usurarios que matan de hambre a la gente. Ahí esas palabras de Pérez Esquivel, y de hecho en próximos programas esperamos contar, en este caso, una organización que hemos mencionado anteriormente, que trata específicamente de la erradicación y de la evolución, la abolición, digamos, de la deuda ilegítima, ese lastre que pesa como una losa en el desarrollo, en el ese echar a volar que buscan desesperadamente los países del sur. Nos vamos con un poco más de música, seguimos en esa tónica de este programa con África en la mente, y nos vamos con Josu Andur, cantante senegalés, que nos habla de África, Dream Again, África, sueña de nuevo.
Wake up, send up Africa, come and survive, come in the dawn, the dawn. Lu bare nga am, lu bare nga man, manula na peni. Immediate is your wealth, immediate are your dreams. Sekulti atuna, se tere itwa, manula leli. Say way at say fetch, teranga say dom, manula. Immense is your wealth, immense are your dreams. Live again, Africa, live again. Start to smile again, Africa, dream again. Send up Africa, come on, some papa, come in the dawn, the dawn. No baringa am, no baringa man, manula no peni. Immense is your wealth, immense are your dreams. To live again, Africa. Again, start to smile again. Africa, dream again. To give again. Africa, dream again.
Y bueno, nos comenta Andrés, desde los desde el control técnico y con el resto del equipo de Radio Enlace, sin el cual esto no sería una realidad, que nos aproximamos al final de este programa centrado, como os contábamos, en esa movilización a la que esperemos que cada vez nos subamos más a ese tren, en contra de la lucha, en la lucha contra la pobreza, y también queramos ir más allá en la lucha contra el sistema que genera la pobreza, en el que muchas veces sin darnos cuenta participamos. Sin más, desde Mestizándonos, esperamos que hayas pasado un agradable rato con nosotros, pues compartiendo inquietudes, otros mundos posibles, interrogantes que nos asaltan y utopías que nos mueven. Con nosotros y el resto del equipo de Radio Enlace, un saludo desde el barrio de Hortaleza de Madrid. Y acabar con un mensaje y un canto, yo creo, de libertad, que viene desde Etiopía, un proverbio etíope que nos cuenta, ¿no?, en esa sabiduría milenaria, ¿no?, de esas sociedades tribales, ¿no?, a las que algunos se refieren muchas veces. Nos habla de que, pues bueno, de que miles de arañas tejiendo a la vez pueden llegar a atrapar al león. Sin más, te esperamos en los próximos sábados y esperemos a formar parte de esa gran tela de araña, radiando en el norte y este de Madrid y por todo el ciberespacio de internet. Nos despedimos. Mi nombre es Jordi López, desde Mestizándonos en Radio Enlace.
Radio Enlace 107.5.
Periódico Diagonal, Periódico Diagonal te invita a la fiesta presentación de su nueva página web, www.diagonalperiódico.net.
Ven el 21 de octubre a la Sala Caracol a partir de las 9:30 de la noche.
Nuestra web mejora y lo celebramos con la...